La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que arranca julio, 1 de julio, es martes 1 de julio del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio, Charlie, siempre lo diré, de Así las cosas con Loret. Y hago el anuncio oficial, hermano, la primera sucursal del Jarrito Traicionero.
¡No!
La inauguramos el próximo 19 de julio, sábado.
Ah,
en Las Vegas,
estás?
Nevada.
No.
Las Vegas, sí. No. Little Jar Vegas. Little Jar Vegas.
No
sí,
me
sí.
Diga.
La ciudad de Vegas. Los. No me la me ciudad diga, de los no políticos, me... hermano. La ciudad del pecado.
Claro,
claro, por supuesto.
¿Vas a ir a Arely Paz? Pues que
por
nos
supuesto.
Invitan.
No, están. Están todos invitados. Además, Charlie es en el regreso del boxeador filipino Manny Pacquiao contra Mario Barrios, el estadounidense. Regresa Pacquiao a los 40 y tantos años a pelear. Ese sábado lo escogimos, pues, los inversionistas.
Ay, los inversionistas.
Ah, no, claro. Esto es de nivel, hermano. Little Jar Vegas. What happens in Little Jar stays in Little Jar. No saben la chulada, hermano. Ya, el Jarrito Traicionero en Las Vegas. La primera y única sucursal, que no le digan, que no le cuenten. Esa era la sorpresa, por eso la semana pasada pues andaba en relaciones públicas.
Oiga, ¿dónde, hermano, y dónde va a estar? Sí. ¿Cuándo va a revelar la ubicación o cómo va a ser el tema del reparto de utilidades y demás? O sea, disculpe, ¿no? Pues ya, que le ponga esos temas sobre la mesa, pero...
No, está muy bien que los pongas en la mesa.
Arely Paz, ¿no era de los tres esto? O sea, ¿con
sí,
todo y Toño?
De
o sea,
hecho,
no,
sí,
o sea, ¿de
sí,
los cuatro?
Sí, sí, de los cuatro.
Porque... Sí, ¿a ti te avisaron o te dijeron?
No, me dijo que había una inversión sorpresa, quiero pensar que es esta.
Pero tú la hiciste,
yo nada más, contesto como Leti Ramírez no sabría contestar esa pregunta.
La secretaria de Educación.
Bueno, secretaria,
¿cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos Duende.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum, en una más de sus muestras autoritarias, ha ido acomodando piezas en distintas leyes para poder espiar a los ciudadanos. Que si le muevo a la ley de aquí, le muevo a la ley de allá, le muevo a la ley de acullá, y todas estas han estado siendo aprobadas en los últimos días en el Congreso. En donde le da al gobierno enormes herramientas para espiar a los ciudadanos. ¿Qué dice el gobierno? Que claro que no nos van a espiar, que como creemos, que son para espiar a los malos, a los delincuentes, pero que nunca lo usarían contra los ciudadanos, que los datos están protegidos, que solo se van a usar en caso de persecución del delito. Ayer en Fast Track, la Cámara de Diputados avaló la Ley General en materia de desaparición forzada y el sistema de búsqueda de personas, en donde también se aprueba la Ley General de Población, que incluye una suerte de llave para que el gobierno pueda saber en tiempo real dónde estás, con quiénes estás, cuánto tiempo llevas ahí, qué estás haciendo, es decir, geolocalización, intervención de llamadas telefónicas, ubicación en tiempo real, etcétera, etcétera. Lo que dice el gobierno es, no hombre, yo voy a agarrar estos datos y solo voy a estar fijándome en los delincuentes. Para mí que la tentación es mucha, ¿no? Para mí que la tentación es mucha. Incluso los colectivos de personas desaparecidas han dicho, oigan, por favor, no me usen a mí de excusa. Porque la excusa es que tenemos que buscar a los desaparecidos, lo cual es un objetivo plausible, ¿no? Pero lo que dicen los propios colectivos, a nosotros no nos agarren de pretexto. Esto es una ley que fomenta el espionaje. Pero dice la presidenta que cómo cree. Escucha.
Es falso. ¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite. No para cualquier ciudadano, eso está prohibido. Y sigue prohibido, y estaba prohibido, y está prohibido ahora. Solamente frente a una investigación de un delincuente, un presunto delincuente, que se sabe su teléfono, pues se le pide a un juez, oye, necesito saber su geolocalización. Porque si se detuviera, fíjense, si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez. Esto es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia, es inventar. Y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros. Entonces, eso se hacía antes. Nosotros no hacemos ninguna persecución de la movilización social, ni de la oposición, ni espiamos. Claro, necesitamos herramientas para cuando hay un presunto delito.
Déjame le cuento dónde está la hipocresía de la presidenta. Todo es con orden de un juez. Ya no hay jueces que defiendan a los ciudadanos. Ya no va a haber jueces que se atrevan a enfrentarse al gobierno y decirle al gobierno que no. Como los hubo, ¿no? Ya ve que, oigan, querían arrasar con la selva maya, pues prosperaron unos amparos. Eso ya no va a haber. O sea, ese fue el objetivo de la reforma judicial. Que así como el Congreso es un mero trámite, el Poder Judicial también sea un mero trámite. Lo que pida la presidenta y su gabinete se lo van a dar los jueces. ¿Por qué? Porque el que no lo dé, pues ahí está el Tribunal de Disciplina Judicial, pierde su chamba. Esa es la gran construcción autoritaria, esa es la enorme hipocresía de la presidenta. No, es que se va a requerir orden de un juez. Sí, pero los jueces son de ustedes, todos. Y luego ponen ahí a José Peña Merino, conocido como Pepe Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital, a decir que ¿cómo cree que nos van a espiar?
El gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones. El artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados es exactamente igual de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI, y les explico. Lo que establece este artículo, y ahorita les muestro la redacción exacta, es que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes sobre el tema. No plantea ninguna posibilidad de acceso a ni al nuevo regulador, ni por supuesto a la agencia. Y además, el artículo 182 del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que corresponde al 189 de la ley vigente, dispone que la colaboración se hará mediante mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Ahí le va la hipocresía. ¿Por qué si es idéntico entonces tienen que hacer una reforma a la ley? Qué trampa, ¿no? Y segundo, oiga, ¿escuchó usted bien que dijo? Este es el mismo artículo que se aprobó en 2014 por el PAN y por el PRI. Ah, oye, ¿y por qué no lo aprobaron ustedes en 2014? Ya sea porque todos los que están en 2014 todavía estaban en el PRD todos. ¿Por qué no lo aprobaron los PRDistas? Luego ya fundaron Morena en el 2015, pero en 2014 estaban todos en el PRD. ¿Por qué no lo aprobaron ustedes en 2014? Porque se quejaban de que era una ley espía. Y ahora que están en el gobierno la están aprobando. Vea usted la hipocresía. Y luego insisten en que esto solo se van a conseguir los datos personales de los ciudadanos y la información de los ciudadanos a partir de un fallo o una orden de un juez. Y yo vuelvo a lo mismo. Pues si los jueces ya trabajan para ellos, son todos de ellos, escucha.
Y miren ustedes, este es el artículo 190 de la ley del 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y del lado derecho está el artículo 183 del dictamen de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Si ustedes comparan la redacción, es exactamente la misma. Y si me permite, Presidenta, la leo textual muy rápido. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la comisión, deberán colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. Es decir, es exactamente la misma redacción.
Y entonces, si es exactamente la misma relación, ¿para qué tanta reforma en el Congreso?
¡Qué raro suena todo esto!, ¿no? Y entonces dice este funcionario que si los datos no son fundamento de otra investigación, se destruye la información sobre el caso.
O sea, la van a tener y ya ellos deciden si la destruyen o no la destruyen. Fíjese cómo todo trae truco, ¿no?
Y se refirió a esto que llaman la llave única. Esa llave única, pues, es la que le abre la puerta al gobierno a todos los datos personales de todos los ciudadanos.
Al día de hoy, llave MX no permite suplantar la identidad de nadie por tres razones muy sencillas. Uno, no puedes iniciar y concluir un trámite por completo simplemente con la llave MX como está hoy. Esto que implica que no puedes usarla exitosamente por sí sola, dado que se requiere siempre en los trámites en los que está asociado. De hecho, hay alrededor de 70 trámites a los que está asociado hoy llave MX. En todos los casos se requiere siempre una documentación adicional que revisa un servidor público para acreditar la identidad. Las iniciativas de ley permitirán, ahí sí, con mecanismos de seguridad que ahorita detallo, poder autenticar la identidad digital de una persona sin que probablemente se requiera una verificación documental adicional. Pero al día de hoy no es posible, y permítanme ser muy enfático, hacer un trámite únicamente con llave MX que como un mecanismo de identidad.
Vamos al Congreso. ¿Qué se está negociando? Jaime Obrajero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que desde esta mañana aquí en la Cámara de Diputados arrancó ya esta discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que recién aprobó el Senado. Esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum elimina definitivamente el órgano autónomo conocido como IFT y en su lugar crea esta Agencia de Transformación Digital a cargo de José Merino, de quien hablabas hace apenas unos minutos, y también crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que es un requisito para poder renegociar los acuerdos del T-MEC, que precisamente exige tener un órgano regulador. Carlos, además, esta polémica norma permite lo que mencionabas hace apenas unos minutos, la geolocalización en tiempo real de los teléfonos celulares de las personas, es decir, de los particulares, lo cual, por supuesto, ha generado gran inquietud. Y pese a que se eliminó el artículo 109 que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales, continúa la desconfianza entre la oposición. Los diputados de Movimiento Ciudadano han dicho que van a votar a favor de esta minuta, pero los que mantienen un fuerte rechazo son los del PAN y los del PRI. Los legisladores de estos dos partidos, Carlos, subieron a tribuna y mostraron un gran ataúd blanco con el nombre de Morena, una corona mortuoria y también pancartas con leyendas como gobierno espía, ley censura, etcétera, en señal de que ha muerto la libertad de expresión y los derechos de las audiencias. El diputado, Carlos, el diputado del PRI, Erubiel Alonso, advirtió que con esta nueva ley el gobierno federal se convertirá en un censor que va a manejar a su antojo los contenidos de los mensajes en las plataformas de internet y podrá, sin mayor problema, retirar concesiones de medios de comunicación privados y además vigilará los pasos y las conversaciones pues prácticamente íntimas o personales. Es decir, que México se dirige, dijo, hacia un Estado totalitario, policiaco y dictatorial mediante un gran Big Brother que todo lo ve y todo lo escucha. Vamos a escucharlo.
Se pretende consolidar un régimen de control, vigilancia y censura. El oficialismo intenta con este proyecto de decreto en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, dar un paso más hacia la instauración de un Estado autoritario, controlando sus comunicaciones y persiguiendo sus opiniones. Podrán geolocalizar a cualquier persona sin ninguna orden judicial. Con esta ley nace un Big Brother.
Bueno, Carlos, encontraste a la también diputada de oposición, Patricia Flores, del partido Movimiento Ciudadano, anunció que su bancada va a votar a favor de esa nueva ley y pidió a panistas y priistas no exagerar con esas advertencias de que seremos las personas más vigiladas del mundo. Vamos a escuchar ahora a Patricia Flores.
Digamos la verdad, el artículo que permite la localización geográfica en tiempo real no es nuevo, existe desde 2014. Por cierto, aprobado por el PAN y el PRI con el voto en contra de Movimiento Ciudadano. Lo que cambió es el contexto y la desconfianza que hoy muchos tienen, con razón, hacia el poder. Este poder que todos los días quiere concentrar autoridad y vigilarlo todo sin que nadie lo vigile. Por eso estaremos muy atentos. Quien dice que esta ley es la misma que se presentó en abril miente. Quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital engaña.
Bueno, Carlos, al parecer Movimiento Ciudadano se va a plegar a la orientación del voto de Morena y sus aliados, pero bueno, pues continúa aquí la sesión, Carlos. En breve se aprobará ya en lo general, pero después seguirá una larga discusión en la que se presentarán cientos de reservas, por lo que se prevé una larga jornada que terminará el día de mañana. Nosotros seguimos pendientes.
¿Qué, Carlos, el deporte? Gracias, gracias, sí. Jaime Obrajero. Estamos al pendiente con este asunto. Oiga, tras el escándalo del exgobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinué, sobre la casa en Woodlands, esta zona exclusiva de Houston, una casa en donde el propio gobernador acepta que ahí viven su esposa y sus hijas, que sus hijas están estudiando en Estados Unidos, una casa propiedad de Seguritec, una empresa, bueno, del dueño de Seguritec, una empresa que tuvo contratos multimillonarios con el gobierno de Guanajuato cuando el gobernador era Diego Sinué. Y ha despertado acusaciones de conflicto de interés, de posible corrupción. Bueno, pues hay dos reacciones muy relevantes a este escándalo. La primera reacción es de la propia gobernadora actual de Guanajuato, que también es panista, Lidia Denise García. Dijo que hay una investigación abierta en contra del exgobernador Sinué para deslindar responsabilidades.
Primero decirte que nuestro gobierno, ni los pasados ni estos, tienen contratos con esta persona que se comenta. Eso es lo primero que me gustaría aclarar. Segundo, decirte que sí, que el viernes iniciamos una investigación por parte de la Secretaría de la Honestidad para deslindar cualquier responsabilidad. Yo no estoy aquí para defender ni a personas, ni a contratos, ni a empresas. Estoy para ver por el bien de Guanajuato y cualquier inquietud legítima que haya se va a investigar a profundidad.
Y hoy habló del tema la presidenta Sheinbaum en su mañanera. Fue cuestionada sobre el caso Sinué, que se percibe como un tema, dijo, de corrupción o conflicto de interés. Escuche usted.
Una cosa es una licitación de algún tema y gana una empresa, y si es transparente y está en precio y no hay problema, pues gana la empresa. Otra cosa muy distinta es que le ofrezcan una casa o alguna prebenda a partir de la contratación con la empresa. Eso sí se llama corrupción, con todas sus palabras. Entonces, yo creo que el exgobernador de Guanajuato debería salir a aclarar, en primer lugar, si esto es cierto o no, porque yo también vi la nota. Entonces, el primero que debería salir a aclarar, pues, es él. Y ya, pues, en el proceso de entrega-recepción, si se encontró algo por parte del Estado de Guanajuato, pues, tienen que reportarlo.
Vamos a hacer una pausa. Tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
1:25 p.m. seguimos con nuestra sobremesa.
2.
Sei Banco, una de las tres instituciones financieras sancionadas por el gobierno de Estados Unidos acusándolas de lavar dinero para los narcos, informó en un comunicado que Visa suspendió operaciones internacionales con Sei Banco. Dijo que fue una decisión unilateral, que ni siquiera se esperó a los 21 días que dio el Departamento del Tesoro y que desde ayer a las 2 de la tarde Visa desconectó su plataforma de servicios, como por ejemplo el de la tarjeta para viajes al extranjero de Sei Banco, que se llama Sei Cash Multicurrency. La presidenta fue cuestionada por la decisión de Visa de desconectar su servicio internacional con Sei Banco. Dijo que es un tema muy técnico, que el propio secretario de Hacienda irá a la mañanera a explicarla, pero aseguró que su gobierno ha actuado conforme se debía tras la sanción del Departamento de Estado americano.
Para pues, evitar algún problema en el sistema financiero y en los propios bancos. Yo creo que ya esta parte pues, más detallada de las implicaciones, pues, dado que es un tema además muy técnico, le pedimos al secretario de Hacienda que lo pueda informar. Lo que sí puedo decirles es que se ha actuado de manera muy responsable y se está haciendo pues, todo lo necesario para que no tengan implicaciones para los ahorradores ni para quien invierte, y buscar la mejor forma si alguien quiere retirar sus recursos, que tiene derecho.
La presidenta se refirió a la denuncia del PAN, ayer nos la dijo aquí el dirigente nacional panista Jorge Romero, en contra de Vector Casa de Bolsa y el presunto lavado de dinero del narcotráfico.
Pues a lo mejor ellos tienen pruebas, ¿verdad?
Pero lo que...
Porque para presentar una denuncia, pues se necesitan pruebas. Entonces, justamente lo que nosotros estamos planteando, pues es que no hay pruebas para poder actuar desde México. Pues es pura propaganda de ellos, porque no tienen pruebas. Si las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro al gobierno de México, o la información que enviaron, pues no representaba prueba alguna. Aún así, la Secretaría de Hacienda hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria de Valores sancionó a esta casa de bolsa, dado que no cumplía con una serie de cuestiones administrativas. Pero en términos de lavado de dinero no presentaron ninguna prueba. A lo mejor ellos tienen prueba. Pero miren, es parte de la hipocresía y del engaño.
Lo que también confirmó la presidenta, por cierto, siguen sin decir nada de Alfonso Romo, ¿no? ¿Usted sabe dónde está Alfonso Romo, duende? Porque no ha aparecido.
No.
Brazo derecho de López Obrador, jefe de oficina de la presidencia en tiempos de López Obrador, su casa de bolsa Vector, acusada de lavar dinero para el narco, y no se sabe nada de él. ¿Y el gobierno? Encubriéndolo, ¿no?
Qué raro. Me brinca, sí, me brinca. Sí.
Es muy raro eso. No. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto Alfonso Romo usted?
No. Vamos a poner la ficha así como ¿dónde está Wally?
Ay, por favor, Romo. Por favor, sí. Canal 5, de una vez, ¿dónde?
Canal 5 al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración para localizar a Alfonso Romo. Se le vio por última vez cuando salió el escándalo de Vector. Recordamos que este personaje es afín a la 4T y puede ser encubierto. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Así las Cosas con Loret. Gracias.
Es que, hermano, de verdad, ¿dónde está Romo? Así como, ¿dónde está Wally? Caray. Qué raro,
oiga, le lavaba dinero a García Luna, según la acusación de Estados Unidos. No, y el gobierno no dijo nada. No.
Y chulada.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Ya finalmente de regreso de algunos días que me tomé de vacaciones.
Muy merecidos.
No sé si merecidos, pero oye, necesarios, Carlos.
Te voy a decir una cosa, tuvimos que desmentir ahí algunas versiones porque como se fueron simultáneamente de vacaciones el duende y tú, ya sabes que el duende pues empezó a dejar correr algunos rumores y en su interés.
De brincos era.
¿Brincos? Ya quisiera. Oye, ya quisiera para un día feriado, dile.
Exacto.
Estaban literalmente en continentes opuestos. Oye, ¿qué tal te la pasaste, Valeria Moy?
Muy bien, muy interesante. Estuve en China, ya luego les contaré, Carlos.
¿Te lograste desconectar con todo y todo?
Pues no, la verdad ¿no? es que no mucho. Ya, no mucho, porque además estaban pasando muchas cosas, pero bueno, interesantísimo ver lo que pasa en China, ¿no? La verdad, no, me interesaba ver de cerca lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo
en esa gran economía.
Impresionante.
Bueno.
Impresionante. Pero bueno,
¿qué nos traes para hoy? Luego platicamos de tus vacaciones.
Luego platicamos de China. Pues lo que te quería decir sobre Sei Banco, ¿no? Me parece que no debemos minimizar lo que está sucediendo con estas tres instituciones financieras. Es muy importante, es muy delicado, las acusaciones son muy serias y esto que anuncia Visa, donde donde se suspenden las transacciones internacionales, es solo un tema, ¿no? Es una derivada, pero en realidad es bien complicado lo que está sucediendo y es bien difícil que una institución financiera se recupere con, de estas acusaciones y de estas intervenciones gubernamentales. Hoy es Visa el que suspende las transacciones. Hay que recordar que cuando tenemos transacciones internacionales con nuestras tarjetas de débito o de crédito, normalmente son dos plataformas las que permiten que esas transacciones sucedan, que son Visa y Mastercard. Cuando suspende Visa estas transacciones, pues sí está mandando una señal de que esto va muy en serio. ¿A qué se refiere? Pues si uno tenía una persona tenía una de estas tarjetas en las que la tarjeta la emite Cibanco, pero la puede uno usar en el exterior, como sucede con la gran mayoría de las tarjetas de crédito, pues lo que está haciendo Visa en este momento es suspender la posibilidad de que eso suceda. Entonces, si estaba una persona usando su tarjeta de crédito en el extranjero, pues a partir de hoy ya no la puede, a partir de ayer, perdón, ya no puede usar.
¿Crédito o débito, cierto?
Tarjetas de crédito o de débito, no importa. Sí es bien importante la señal porque están cortando esa posibilidad de tener transacciones internacionales y como señal, operativamente es muy grave, pero como señal es todavía más seria, porque un banco no puede tener operaciones financieras si no tienes esta negociación con plataformas como de la magnitud de Visa o de Mastercard. Entonces, me parece muy importante lo que está sucediendo y no hay que minimizarlo en lo más mínimo, porque es una señal muy grave y sí pone las alertas sobre...
Valeria, tú que eres una extraordinaria maestra de economía, la banca se basa en la confianza, ¿no?
Absolutamente. Entonces, ¿cómo te recuperas de este golpe estas tres instituciones? Es muy difícil, Carlos. Es verdaderamente preocupante, ¿no? Me parece que va a ser difícil que se recuperen de una intervención así, porque cuando las autoridades intervienen bancos por problemas administrativos, que normalmente ya es la última intervención, o sea, el último punto de después de tratar de hacer otras cosas, es difícil que las instituciones se recuperen. Pero cuando la intervención se da en este contexto de acusaciones de lavado de dinero, me parece ya verdaderamente complicado. Entonces, sí, lo que está sucediendo en este momento es bien delicado, no únicamente en temas administrativos, es delicado y hay que tenerlo muy, muy en mente porque las acusaciones son bien graves. Y en este contexto de movimientos internacionales, Carlos, se aprueba en el Senado el gran plan fiscal del presidente Donald Trump, que en este gran nombre, ¿no?, el gran y hermoso proyecto fiscal de Estados Unidos, se aprueba en el Senado en una votación muy complicada que tuvo que ser desempatada por J.D. Vance, por el vicepresidente. Sí hay exenciones.
Hubo republicanos que no le entraron, ¿no?
No le entraron. Es que sí es un relajo esta ley. Lo que está proponiendo el presidente Trump implica recortes importantísimos para el sistema de salud, que ya es un sistema de salud que está bastante roto. Rompe, cambia totalmente los incentivos fiscales, por ejemplo, para coches eléctricos. Se inventa unas cuentas de ahorro para niños que le llaman las cuentas de ahorro Trump. Imagínate, unas cuentas de ahorro para niños recién nacidos. Está cambiando completamente las reglas del juego y hay cosas que hay que entender todavía mejor porque todavía está sujetos a que lo apruebe la Cámara de Representantes, pero algunos créditos fiscales que se están extendiendo más allá del mandato de Trump, aparte, Carlos, de incrementar el techo de la deuda, pues por montos importantísimos, en más de 3 billones de dólares para 2034. Entonces, sí es un tema bien delicado. En temas del impuesto a las remesas, que es solo una de esas cositas que toca este gran plan fiscal, pues está planteando una disminución de este 5% propuesto inicialmente a 1%, mismo que la presidenta Sheinbaum ha dicho que lo va a reembolsar a los migrantes. Hay que ver cómo va a ser ese reembolso, Carlos, porque ya me suena pues como un poco rebuscado, ¿no? Porque es un impuesto que se cobraría en Estados Unidos y que la presidenta está proponiendo que se les va a reembolsar a los migrantes. Hay que entender un poquito más qué es lo que se está planteando por el lado de México en ese sentido. Y las remesas, hablando de remesas, las remesas cayeron. Hoy se anunciaron las remesas durante mayo y cayeron 4.6% anual. Así que estos datos que habíamos estado
dando el año
pasado... pues no extraña que estén cayendo las remesas. Y sí, lo que estamos viendo, Carlos, es ya mucho más miedo por parte de los migrantes al hacer los propios envíos de divisas, ¿no? Entonces, vemos un mal mes de mayo en términos de envío de remesas, pero también si sumamos todo lo que se ha enviado de enero a mayo, pues ya estamos un casi 3% abajo de lo que se estaba en 2024. Así que ya empezamos a ver cierta desaceleración, pues ya muy clara en temas de remesas, que con estos impuestos, pues yo creo que puede volverse todavía más delicado. Y en el último dato que te quiero dar hoy, Carlos, ayer presentó Hacienda el reporte de finanzas públicas de enero a mayo de 2025. Y como últimamente ha sido el caso y lo hemos estado viendo, pues nos dicen mes a mes cómo se han incrementado los ingresos, ¿no? Y llama la atención en este último reporte de mayo cómo, cuando se habla del incremento que han tenido los ingresos del gobierno, pues sí son números que llaman mucho la atención. Los ingresos por recaudación, Carlos, subieron 8.9%.
Eso es muy bueno, ¿no?
Es muy buen dato. Hay que decir varias cosas. Es muy buen dato en función de 2024. Es mal dato en función de lo programado por Hacienda. Es decir, sí, claro que aumentó en función de lo recaudado en 2024, pero no va en línea a lo programado por Hacienda.
O sea, pensaron que iba a aumentar más.
Pensaron que iba a aumentar más. Ahora, lo que llama mucho la atención es que aumentó la recaudación por IVA y aumentó la recaudación por ISR. Eso también es buena noticia. Pero lo que es muy extraño, Carlos, es que dada la actividad económica está profundamente relacionada con la recaudación de IVA y de ISR. Es normal, porque el ISR y el IVA pues no son otra cosa más que impuestos sobre la actividad económica. Entonces, ¿cómo podría uno explicar que con la actividad económica casi detenida que hemos tenido en estos 5 meses, pues de repente veas que la recaudación de ISR subió 8.2% y la recaudación de IVA ha subido 12.5%? Entonces, ¿cómo es eso posible si la actividad económica pues prácticamente no ha crecido? Y lo que dice Hacienda, Carlos, es que todo esto es debido a eficiencias tributarias, es decir, están recaudando mejor, lo cual uno podría decir, bueno, pues qué bueno que están recaudando mejor. Es impresionante los huecos fiscales que debe haber habido si únicamente a través de eficiencias se ha logrado hacer esto. Y también mencionan exactamente el mismo fenómeno respecto a las aduanas. Lo que dicen es, las aduanas tenían muchos huecos fiscales y con estas medidas que estamos haciendo los estamos cubriendo y se está recaudando más. Mis preguntas, Carlos, es ¿cuánto tiempo es sostenible esto? Porque si la recaudación se debe únicamente a eficiencias, me da mucho gusto que haya eficiencias, pero ¿cuánto tiempo pueden durar estas eficiencias? Y la segunda pregunta es, ¿y con este nuevo sistema, con este nuevo poder judicial, las eficiencias sí son eficiencias? O si alguien le dice, si el SAT le dice a una persona moral, a una empresa, que tiene que pagar tanto más.
Esto es y hazle como quieras, ¿no?
Esto es y hazle como quieras, porque ¿cómo vas a tener una disputa hacendaria? Entonces, me parece que cuando vemos estos datos de ISR creciendo 8.2%, IVA creciendo 12% y la economía completamente estancada, creo que sí deberíamos de pensar un poquito más en por qué. Y el dato que me parece tremendo, Carlos, es la inversión pública. La inversión pública ha caído casi 30% durante estos meses del año. 30% es la mayor caída en inversión pública que se ve desde 1995. Como si el país no necesitara.
O sea, cuando había una crisis económica brutal.
Exactamente. Entonces, sí, por supuesto que hay que pagar los excesos de gasto que se tuvieron en 2024, pero pues es de alguna manera como pagar la fiesta de en 15 años recortando lo que uno paga en la colegiatura, Carlos. Estamos recortando la inversión pública cuando, pues,
o sea, para pagar la deuda de todo lo que contrajo López Obrador para ganar las elecciones.
Para hacer los ajustes.
Para mantener los programas sociales que son los que te garantizan ganar las elecciones, no inviertes, ¿no?
No estás invirtiendo. Entonces, 30% de caída en inversión pública, la mayor caída en 30 años, Carlos.
¿Qué dato? ¿Qué dato? Y tú haces mucho énfasis en la inversión siempre, Valeria, ¿eh?
Siempre hago mucho énfasis en la inversión pública me parece clave para detonar crecimiento económico y cuando la Secretaría de Hacienda pues nos cosa? Deja ver con absoluta claridad, porque repito, estos son datos de la Secretaría de Hacienda. Bueno. Este es el informe público de la Secretaría de Hacienda y pues es evidente pues lo que está sucediendo ahí y por dónde van a venir los ajustes, ¿no?
Gracias, Valeria. Valeria Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Y ya nos decía Valeria lo del plan fiscal de Trump, el Big Beautiful Bill. Vamos con Armando Guzmán hasta Washington porque se están peleando otra vez, Armando.
Hay que comprar boletos, mi querido Carlos. Lo que pasa es que hay que ver quién es el
se
que
pone mejor que las del Canelo.
Yo lo pondría en pay-per-view para que la gente pague por ver. Entonces, lo que pasaría ahora es, vamos a ver a dónde llega todo este cuento, porque como escuchábamos hace un momento, una vez que aprueban el presupuesto en la Cámara de Representantes y en el Senado, ahora, como son versiones distintas, las tienen que compaginar. Eso es lo que tiene a Musk furioso. El déficit enorme que tiene Estados Unidos, y él dice con toda razón que a Estados Unidos le va a pasar lo que a cualquier gente que gasta más de lo que gana, y entonces eso va a llevarnos a una crisis, y entonces él propone crear un partido único, él propone también usar su dinero para quitar a los republicanos que están en el Congreso.
A ver, porque eso ya hizo enfurecer. Porque Trump amenazó a los legisladores republicanos, si no votas a favor
con lo mismo,
te quito el apoyo. Pero Elon Musk lo dijo justo al revés.
Entonces, por eso los trae alineados.
O sea, uno tiene el poder político, el otro tiene el poder económico, y luego se empezaron a pelear entre ellos, entre Trump y Musk.
Ahora,
otra vez, ¿no?
El pleito es muy grande porque uno se está metiendo en el terreno del otro, y eso es lo que les irrita. Entonces, Musk dice que él va a usar su dinero, si es lo último que hace para sacar a todos estos del Congreso, lo va a hacer, a los republicanos que votaron a favor de endeudar más a Estados Unidos, de crear un déficit aún mayor. Y lo que pasa con Trump es que lo que él está buscando es recortes de impuestos enormes para todos los millonarios. Entonces, esto lo que va a resultar es que la gente que tiene muchísimo dinero, los dueños de corporaciones, van a pagar menos impuestos que lo que pagan sus choferes o sus secretarias. Eso es de lo que se opone Musk, por eso está enojado, por eso está amenazando también ir en contra de los congresistas que votaron acerca de todo esto, y eso va a estorbar mucho en el emparejar las dos versiones de presupuesto, la de la Cámara de Representantes y la del Senado. Pero esa es una pelea para la próxima semana.
Ya lo estaremos viendo, ya lo estaremos ya viendo. Muchísimas gracias, Armando.
Hay que cobrar para que la gente...
No, sí está tremendo. Armando Guzmán, desde Washington, 1:43, pausa, tenemos más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:47, siguiente de sobremesa.
3.
Oye, fíjese que en Colima se reporta la desaparición de una persona por las intensas lluvias que ha dejado el huracán Flossie. Anoche, Flossie se convirtió en huracán categoría 2. ¿Cómo están las cosas en Michoacán? Yasmín Ferreira, adelante.
Gracias, Carlos. Buenas tardes a ti y al auditorio. El huracán Flossie, que se ubica frente a las costas de Michoacán de forma paralela, provoca fuertes e intensas lluvias en toda la franja costera y parte de la Tierra Caliente. La alerta se mantiene en al menos 8 municipios donde se han suspendido las clases escolares. Estos son Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Arteaga, Tumbisca, Tío, Aguililla, Chinicuila y Cualcomán. El puerto de Lázaro Cárdenas, Carlos, se encuentra cerrado a la navegación a pequeñas y medianas embarcaciones. Esta mañana se registraron los primeros derrumbes carreteros en la costera, cerca de Infiernillo, así como en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, donde el bloqueo es parcial. Afortunadamente no se tiene reporte de personas heridas. La Coordinación Estatal de Protección Civil ha intensificado los recorridos de prevención y se encuentran habilitados 33 refugios temporales para brindar atención en caso de ser necesario. Se espera alto oleaje, descargas eléctricas y lluvias fuertes en la mayor parte del estado durante esta tarde y noche. La alerta, bueno, pues es permanente. El reporte, Carlos.
Gracias, Yasmín. Flossie mantendrá lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero para que todos tomemos las precauciones. Siguiente de sobremesa.
4.
Vamos contigo, Octavio García. ¿Qué nos tienes? Hubo una gran movilización policíaca en la alcaldía Gustavo Madero esta mañana. ¿Qué pasó?
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues esta mañana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abatieron a un sujeto armado que había tomado un rehén en un centro educativo anexo a una iglesia de la alcaldía Gustavo Amadero, a donde acudió a hacer reclamos de tipo personal. El sujeto reclamaba 600,000 pesos como una indemnización después de que hace 3 años pues fue despedido de este gimnasio comunitario en el que él participó para su construcción, y tomó como rehenes a 2 personas en un hecho que culminó con su muerte y un negociador herido. El sujeto, como bien adelantabas, Carlos, tuvo en vilo a las autoridades mientras estas negociaban con él para liberar a los rehenes. Sin embargo, cuando un negociador de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se acercó a hablar con él, pues este le disparó y pues la reacción de la policía fue contundente y lo abatieron. Así lo acaba de mencionar el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Elpidio de la Cruz. Escuchemos.
Tras horas de negociación, el sujeto se tornó agresivo, accionó su arma en contra del agente de la fiscalía y amenazó con dispararle a la víctima, por lo que un elemento OMOE repelió la agresión y el agresor perdió la vida. La Dirección General de Asuntos Internos ya inició una carpeta de investigación interna por estos hechos y colaborará con la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones correspondientes.
El negociador de herido, Carlos, fue trasladado a un hospital cercano donde se reporta estable, y las 2 personas retenidas, un sacerdote y su secretario, fueron liberados sin lesiones físicas, aunque se encuentran bajo atención psicológica porque sufrieron crisis nerviosas. También la titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Berta Alcalde Luján, refirió que el abatimiento de este sujeto no fue un fallo en la negociación, sino una reacción lógica de la policía capitalina ante la agresión que el sujeto perpetró antes de que hubiera más diálogo. Carlos, el reporte desde la Fiscalía General de Justicia.
Bueno, pues sí, es que son los protocolos, ¿no? Si el secuestrador se muestra agresivo, pues obviamente procede el abatimiento, ¿no? Aquí en China. Oye, ¿cómo está el agente que resultó herido por el secuestrador?
Está estable, Carlos, ya como fue trasladado a un hospital cercano, lograron estabilizarlo, no fue herido de gravedad, y te repito, las otras 2 personas solo sufrieron crisis nerviosas, un sacerdote y su secretario, pero está estable la persona que pregunta.
¿Los rehenes eran el sacerdote y su secretario?
Al principio sí, y después nada más esta persona con la que discutió, que eran conocidos, que sí se conocían, nos dicen aquí en la fiscalía, y a él fue al que le hizo el reclamo de 600,000 pesos como parte de una indemnización por haber sido despedido hace 3 años. Aunque también hay antecedentes que el sujeto era muy violento y testigos así lo refieren.
Gracias, Octavio. Estamos al pendiente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en su cuenta de Twitter hace un ratito: durante mi reunión del Gabinete de Seguridad me enteré de lo sucedido esta mañana en la Gustavo Madero, en el gimnasio de un centro pastoral, donde un hombre apuntaba con un arma de fuego a la cabeza de un ciudadano. Desde ese momento instruí a los equipos del Gabinete de Seguridad para que actuaran conforme a los protocolos institucionales. Considero que las áreas especializadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia actuaron de manera oportuna y, en cumplimiento de su deber, salvaron la vida de la persona amenazada. En esta ciudad, la construcción del diálogo, la resolución pacífica de conflictos y acudir a las instituciones públicas y sociales como la Consejería Jurídica, el Consejo Ciudadano, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad y otras deben ser el método para enfrentar los problemas interpersonales. La solución nunca será la violencia. Quiero expresar mi solidaridad con toda la comunidad del Centro Pastoral de Atención a la Juventud de la Iglesia de San Jorge. Esto fue lo que puso Clara Brugada Molina, la jefa de gobierno. Déjeme le comento, regresando al tema de seguridad, ¿no? Que se dio a conocer hace apenas un ratito que Ovidio Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, a quien apodan El Ratón, el hombre que fue objeto pues, de esta detención y liberación, que fue un escándalo al inicio del sexenio de López Obrador, el 17 de octubre del 2019. Bueno, la Fiscalía de Nueva York ya retiró los cargos contra Ovidio Guzmán Salazar. Se dio a conocer esto. Ovidio Guzmán desea declararse culpable en los Estados Unidos. Es acusado, obviamente, de narcotráfico, y vamos a ver si esto también implica un pacto de colaboración entre el hijo del Chapo Guzmán y las autoridades de los Estados Unidos. Pero por lo pronto lo que se sabe es que Ovidio Guzmán Salazar acepta su responsabilidad y la fiscalía retira los cargos en su contra. Una 54.
5.
Y cierro contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con todo gusto, Carlos. Hace unos meses entrevistaban a Cristiano Ronaldo y se refería a la exigencia en la Liga Saudita. Porque le decían, es que esos goles no cuentan, es que son de chocolate. Y él decía que para él era una liga top 5 del mundo. Ahí me pareció una barbaridad y lo sigo pensando. Pero tampoco es una liga, como muchos le decían, de camellos.
Oye, si se diera la Liga MX contra esa liga, ¿cómo salíamos?
Yo creo que la Liga Saudita está por delante.
Órale.
Sí, lo creo. Lo que pasa es que no todos los equipos tienen el mismo nivel, pero también en la Liga MX no vas a comparar lo que hacen Toluca, Cruz Azul, América, Tigres, Rayados.
Sí, pero agarras los... Imagínate que hicieras un octagonal, ¿no? Los cuatro
top
mejores de acá
contra top 5. Ándale, ponle. Yo creo que ganan los de allá. Top 5 contra top 5, yo creo que ganan los de allá. Y otro dato relevante, porque el comparativo es con Messi y nada que ver con Messi o Cristiano, cada quien con su grandeza, que son imposible de discutirse, ¿no? Respectivamente. Sí está muy por delante de la Major League Soccer. Y la mayor piedra en el zapato para Cristiano ha sido el equipo del Al-Hilal. Equipo que ayer dio el mayor golpe sobre la mesa que ha tenido el fútbol a nivel de clubes, yo te diría, de Asia. Sí, porque ha habido en los mundialitos alguna buena actuación, pero lo de ayer del Al-Hilal, que en la primera ronda le sacó el empate al Real Madrid. En la primera ronda, por cierto, le ganó al Pachuca, le ganó al equipo de Red Bull de Salzburgo. Ayer le pegó al Manchester City. Un City que va recuperando buenas sensaciones, o al menos eso parecía, ya con Haaland, que tuvo una dilatada lesión, ya con Haaland de regreso, Rodrigo que va regresando, con refuerzos millonarios. Y es curioso que el Al-Hilal en este momento ya no cuenta con su fichaje más caro, Neymar, al que al cierre de la temporada pasada, o más bien del año pasado, de 2024, decidió regalar luego de la millonada que pagó por él y el sueldote que tenía, entendiendo que no contribuía al equipo, y con muchos saudí árabes en la alineación. ¿Te acuerdas del golazo de Arabia Saudita-Argentina en el Mundial de Qatar? Al Dausari. Pues ahí juega Al Dausari, por ejemplo, ¿no? Por eso cuando se enfrentó a Arabia Saudita a México el sábado pasado, yo decía, hay muchas ausencias relevantes en esta selección porque está en el Mundial de Clubes con el Al-Hilal. Y ayer le ganó al City con fortaleza mental, con variantes, con un portero que para mí es de lo mejor del planeta. Otro recuerdo de Qatar, ¿te acuerdas del portero de Marruecos?
Ah, Yassin, claro. Bono. Tremendo.
Ayer atajó, yo creo que ayer hizo la atajada del año. Una acción en la que Savinho ya lo había eludido y regresa apoyando la mano y con el antebrazo, con tremendos reflejos y fortaleza, la echa hacia afuera. Pues el Al-Hilal ha eliminado al Manchester City de Pep Guardiola y son palabras mayores. Esto en el Mundial de Clubes, en el que, por cierto, en este momento el Real Madrid al medio tiempo está empatando a cero con la Juventus, Carlos.
Muy bien, muchas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. 1:57, pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:03. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, ayer el Senado de la República aprobó esta ley de la Guardia Nacional, con la que sus responsabilidades pasan ahora directamente a manos de la Sedena. Esta discusión, pues, tuvo diversos posicionamientos, por decirlo menos. La oposición se fue con todo, pues, hablando de los riesgos de militarizar al país, de devolverla a una guardia militar en lugar de una guardia civil. Pero la que resultó una joya de declaración fue de la senadora morenista Lucía Trasviña. Ya ves que ella siempre anda en el ojo del huracán, se agarra en la tribuna con Lili Téllez. Bueno, no, es una chulada. Esta senadora, pues, desestimó los comentarios de la oposición y quiero que escuches cómo se refirió de tener una guardia civil.
Quiero decirles que si quieren una guardia civil, los mamados que se van al gimnasio a levantar pesas, que se conformen en el primer escuadrón de guardia civil y que se vayan al territorio.
Exclamó la duquesa. ¡Qué joya! No, no, no. ¡Qué joya, de verdad!
No,
de
se lo toma muy en serio, ¿no? Se lo toma muy en serio.
Sí, 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 se clavó. Se clavó, como dicen. Se clavó la senadora Trasviña. Y de pronto como que ya veían que se empezaba increchendo, a calentar. Y al final, bueno, pues entonces los que van al gimnasio, pues que se pongan ahí. Oiga, pues hay que debatir con argumento, senadora. No nada más así salir y descalificar. Bueno, pero pues a pesar de que la oposición pues votó la creación de la Guardia Nacional hace 6 años, hay que decirlo, Charlie, bajo la promesa de que la 4T había dicho que se iba a mantener civil. Pero ya sabes, hermano, prometer y prometer hasta meter, decía la abuela Don Dinea, y una vez metido, olvidar lo prometido. Y como también lo prometido es deuda, te traigo una de Trump, hermano. Porque es una joya lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Este, de veras, un día da de qué hablar. Y el otro también, Charlie. Resulta que ahora ya sacó su nueva loción. Las nuevas fragancias Trump. Está promoviendo su nueva fragancia llamada
¿A qué olerá Victory. Eso, ¿eh? ¿A qué olerá?
Ah, hermano. Ah, por Dios. Mira, el presidente de los Estados Unidos anunció ayer el lanzamiento de una línea de fragancias llamadas Trump Victory para hombres y mujeres. Se llaman Victory 45 y 47 por las dos veces que es presidente de Estados Unidos. Y dice, para ganar con fuerza, con éxito, para hombres y mujeres. Adquiere un frasco y no olvides regalar uno a tus seres queridos. Así lo escribió en su red Truth Social, Donald Trump, que dice, disfruta, diviértete y sigue ganando. Bueno, estas fragancias, que se ve como si fuera una estatuilla de estas del Oscar, hermano, así, ahí está toda dorada, con la imagen del presidente Trump, tiene un costo de $249, la de hombre, algo así como unos 4.600 pesos mexicanos, y $199, como 3.700 pesos mexicanos, la de mujer. ¿Qué tal? Ahora ya, hasta con su línea...
¿Qué negociazo están haciendo los Trump?
¡No, hombre! ¡No, hombre! Son tus nervios que le esté sacando toda la raja a esto, Donald Trump. No, como crees, hermano, faltaba más. Oye, querido Charlie, esto ya lo he platicado muchas veces, pero siempre doy una nota nueva porque sigue y sigue subiendo el costo. Me refiero al tren México-Toluca. Ahora cuesta 3 veces más de lo que originalmente se había dicho que iba a costar en 2014.
Esa,
¿te acuerdas cuando arrancó?
Esa factura, esa factura la mitad, o sea, si no es del 70%, la paga Peña Nieto y la otra López Obrador, ¿no? Así como hemos dicho muchas veces, el Tren Maya culpa de López Obrador, el AIFA culpa de López Obrador, la refinería, que todas se excedieron en gastos, salió más caro el cada... Lo del tren ese de Toluca, ese es de Peña, ¿no?
Es correcto, Charlie, es correcto, porque en 2014 pues fue la obra emblema del gobierno peñista, que decía que iba a costar 33 mil millones de pesos. Bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación reportó que el tren interurbano México-Toluca está costando 3 veces más de lo proyectado en 2014, rebasando ya los 140 mil millonzotes de pesos. Qué de acuerdo bonito. Con datos de la cuenta pública 2024, el incremento nomás fue de 318%,
ya. Ah, bueno.
Cualquier cosa, hombre. Yo pensé que me iban a decir ¿qué tal? 318% más de lo programado en el análisis del costo-beneficio de la obra en aquel 2014. Híjole, hermano, tanto y tanto dinero dilapidado, pero ellos, ya sabes, llegan al poder y tienen que hacer alguna obra emblemática, ya no digamos el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas.
¡Qué bonito!
Nos podríamos...
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea de W Radio, le agradezco mucho que nos tome la llamada, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui. Fiscal, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, en sus órdenes.
Oiga, a ver, ¿qué estaba pasando en ese crematorio donde aparecieron más de 300 cadáveres, muchos de ellos embalsamados? Aparentemente no los cremaban y quién sabe qué cenizas le daban a la gente creyendo que eran sus seres queridos. ¿Cómo está la cosa?
Mira, el 26 de junio, en la tarde, se recibió un reporte a la Policía Municipal de Ciudad Juárez reportando que en ese lugar estaban saliendo olores muy fétidos. Ese es el reporte que yo tengo. La Policía Municipal llega al lugar y ve que en el estacionamiento del lugar está una carroza fúnebre con dos cuerpos prácticamente a la intemperie. Inmediatamente nos llama para que hicimos una investigación, al desconocer qué es lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Y cuando llegan los peritos y el personal de la Agencia Estatal de Investigación, comenzamos a ver primero un cuarto lleno de cadáveres apilados unos a otros sin ninguna condición sanitaria. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Cuando vemos que prácticamente todos los cuartos están llenos de cuerpos, todos con una característica. Era obvio de la simple inspección ocular en muchos de los casos, que trataba de cuerpos que habían recibido un procedimiento mortuorio o funerario, quizás para poder aguantar la velación, pero muchos cuerpos por el tiempo que ya ha pasado en un estado de descomposición muy alto. Al terminar de averiguar la investigación, tenemos hasta el momento un reporte de 386 cuerpos con esas características, y inmediatamente procedimos a investigar quién era el dueño, quiénes trabajaban ahí. Había un solo trabajador, una persona que apareció como dueño, y el Poder Judicial de Chihuahua nos obsequió una orden de aprehensión antier. Ayer celebramos la audiencia de imputación y el juez de control determinó que estas personas estarán en prisión preventiva mientras enfrentan el proceso judicial al que se hacen acreedores, por los delitos fundamentalmente de manejo indebido de cuerpos, tratándose de establecimientos que tienen bajo su responsabilidad el prestar servicios funerarios. Uh-huh. Esa es fundamentalmente la situación, don Carlos.
Okay. ¿Esto es un tema que tiene que ver con crimen organizado o es un tema más bien de fraude? De que no hicieron esto para ganar más lana, ¿o qué?
Hasta ahorita, por las condiciones en que encontramos los cuerpos, que te digo, tienen evidencias de un tratamiento previo con químicos, etcétera, estamos en presencia de un megafraude, porque mucha gente recibió sus cenizas. Debo decirte que este crematorio solamente prestaba el servicio de cremación y era contratado por aproximadamente 6 empresas funerarias de la ciudad de Ciudad Juárez.
Es decir, el horno. ¿Y cenizas de qué les daban entonces?
Es lo que estamos investigando, Carlos, pero lo que tenemos ya la certidumbre pues es de que evidentemente no eran cenizas de sus familiares. Eso es ya un hecho.
¿Qué dice el dueño? Porque entiendo que detuvieron al dueño y a un trabajador. ¿Qué dice? ¿Acepta su responsabilidad?
El dueño alcanzó a expresar en los interrogatorios previos a su audiencia, pues que se le había retrasado el trabajo. Pero resulta evidente, pues, que estamos en presencia de un hecho de enorme negligencia criminal, de falta de total de escrúpulos y de respeto sobre restos humanos que se le confiaron por las funerarias, claro, para que él prestara un servicio que los deudos de esta gente había solicitado y que cada vez es un instrumento cada vez más utilizado, que es el de la cremación. Te digo, ya tenemos dos personas detenidas, vamos a continuar con esta investigación, porque ahora falta lo más difícil, que lo vamos a hacer lo más rápido posible, que es la identificación de todos y cada uno de estos cuerpos, para que sus familiares puedan, en un momento dado, darles el destino final que ellos consideren conveniente después de esta situación. Y estamos tratando también, Carlos, de no de revictimizar lo menos posible estas familias, que en su gran mayoría ya habían pasado un duelo, habían cerrado un ciclo, y que hoy se reabre desafortunadamente en las circunstancias que te estoy platicando.
¿Qué tan antiguo es el cadáver que hasta ahora, pues digamos, de más tiempo han detectado que está
yo,
ahí?
Yo creo que van a ser, Carlos, digo, falta todavía hacer exámenes más precisos, sí. Pero me dicen la gente que está ahí de periciales que deben ser de 2 o 3 años para acá, en su gran mayoría. Yo esta mañana me reuní con familiares, porque ya han acudido, obviamente, frente a la noticia, a la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, aproximadamente 89 familias que tienen certidumbre de que les prestó los servicios las 6 funerarias que tenían contratos de subrogación con este crematorio, y ya estamos comenzando a trabajar en la identificación. Había que inmediatamente darle dignidad a los cuerpos, porque la escena es dantesca, Carlos. Es algo inconcebible, algo que sinceramente conmueve de una manera muy fuerte a la sociedad de Juárez. Pero nosotros estamos tratando ya de hacer una investigación muy pulcra, de no cerrarnos a ninguna posibilidad. Hay que investigar todas las líneas que pudiesen surgir, pero todo nos parece indicar que es un fraude, como tú lo señalaste en un principio adecuadamente, de esta empresa con la gente que le confió el poder darle un destino final de cremación al cuerpo de sus seres queridos.
¿Y cómo está la gente que ahora, porque caramba, es una suerte de doble duelo, ¿no? O sea, ¿cómo están las familias?
La gente, yo estuve con las familias el día de hoy, con algunas de ellas, que digo, han acudido 89 hasta el momento, y pues con indignación, muchos llorando y reabriendo quizás un capítulo en su vida que habían logrado superar al haber vivido su duelo y cerrar ese ciclo. Pero estamos también cuidando ese aspecto. Está la Comisión Estatal de Víctimas prestando también sus servicios de las familias, y vamos a hacer lo mejor posible para darle dignidad a estos cuerpos y para tratar de revictimizar lo menos posible a las familias que hasta el momento se han resultado afectadas por esta situación.
Fiscal, gracias por estos minutos para W Radio. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
No, muchas gracias, don Carlos, y estoy a sus órdenes. Hasta luego.
Hasta luego. El fiscal de Chihuahua, César Jauregui, 217.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Tengo en la línea a Carlos Matienzo, consultor, maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia. Tocayo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El gusto es mío.
Estamos frente a una ley espía del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Estamos frente a un apetito del gobierno de espiar a los ciudadanos, o estamos frente a un genuino deseo de utilizar las herramientas tecnológicas para perseguir a los delincuentes?
Pues mira, yo te diría que más que ante una ley espía, estamos ante un conjunto de leyes y un sistema de espionaje proactivo que se quiere dar el gobierno a sí mismo, el régimen, y que francamente sí va mucho más allá de lo que es permisible en materia de, en ese difícil equilibrio entre las necesidades de seguridad y la protección a las libertades civiles de quienes habitamos en México, ¿no? Básicamente lo que el gobierno quiere hacer es poder acceder en tiempo real a todo tipo de información, tanto pública como privada, y entonces estamos hablando desde lo financiero, desde cómo nos movemos en México, qué servicios consumimos, nuestras telecomunicaciones incluso, en tiempo real, sin la necesidad de solicitarle un juez a una autoridad supervisora si puede o no acceder a nuestra información. Y esto es, pues, no solo preocupante, sino violatorio de la Constitución. Recordemos que nuestra propia Constitución, una parte elemental, nos dice que nadie puede ser molestado si no es por mandato judicial. Y esto le abre las puertas al gobierno a que invadan nuestra privacidad sin siquiera tener que demostrar que hay una presunción de un delito, ¿no? Y esto sería preocupante con cualquier gobierno, Carlos, pero es doblemente preocupante con un gobierno que primero ya nos demostró cómo utiliza la información privada de los ciudadanos. Te tocó a ti, Carlos, cuando se metieron a tu información financiera. Y dos, no olvidemos algo muy importante. Y no olvidemos algo muy importante. Eliminaron los organismos autónomos que en muchas formas controlaban que no hubiera abusos de autoridad, como el INAI, que justamente protegía la información privada. Y tercero, con un poder judicial, además, que está totalmente ya cooptado por el gobierno, pues no tendremos ni siquiera a quién acudir cuando consideremos que están abusando de estas súper capacidades de inteligencia que le están dando al gobierno. Francamente, es muy, muy preocupante, y además hay que decir algo. Si hoy en día quisieran espiar a los criminales, ya lo podrían hacer. Hoy un MP le puede pedir a un juez: oye, necesito intervenir esta línea telefónica, meterme a la información financiera, perdón, a la información biométrica de esta persona porque sospecho que pertenece a una organización criminal. Hoy en día eso ya se puede hacer, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que quieren hacer es quitar todos los candados para prácticamente hacerlo sin ningún control.
Ahora, tú lo conoces muy bien como estudioso de los temas de seguridad. Hay un debate en todo el mundo de si para tener más seguridad el ciudadano tiene que ceder privacidad. ¿Qué piensas de esto?
Mira, es un debate permanente que se ha dado, por ejemplo, pensemos, y a mí lo más cercano que me parece a esto es lo que sucedió en Estados Unidos después de los ataques terroristas del 9-11. En ese momento Estados Unidos reacciona con un andamiaje legal que en ese momento se llamaba el Patriot Act o la Ley Patriota, que básicamente habilitó al gobierno, a Estados Unidos, para poder de manera muy agresiva buscar terroristas en su territorio, y esto fue interviniendo, pudiendo acceder a información de telecomunicaciones, pero también reduciendo las garantías procesales de los estadounidenses. Fue un debate muy, muy fuerte en Estados Unidos, tan fuerte que esta ley, desde que se publicó, tenía un límite, o sea, en términos de tiempos, estaba pensada para unos años. Luego se alargó más años de lo que debía, pero eventualmente el Congreso la fue reduciendo y reduciendo porque era una gran intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos, en un contexto de terrorismo. Aún así, en esta ley, que era muy excesiva, había muchísimos candados y una descripción muy puntual de los procedimientos que tenía que seguir el FBI, la Agencia Nacional de Inteligencia. Todo eso no está en estas leyes que está proponiendo el gobierno mexicano. Particularmente la más preocupante no es la de telecomunicaciones, es la ley del nuevo sistema de inteligencia para la seguridad pública. No hay candados, no hay procedimientos claros. Básicamente hay una redacción tan abierta como que el nuevo sistema, a través de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, podrá solicitar por convenios o incluso por orden a cualquier ente público o privado cualquier tipo de información que ellos consideren que es de utilidad para la persecución de criminales. Entonces van a poder potencialmente ir con una empresa, por ejemplo, de internet y decirle: oye, necesito que me digas este usuario cómo ha navegado en el último año, ¿no? Y sin mandato judicial, simplemente dando esta orden. Incluso dentro de este gran debate de privacidad versus seguridad, estamos entrando nosotros, nos aventamos por completo al lado de seguridad, y creo que estamos a nivel, y permíteme la exageración, a nivel China, ¿eh? O sea, es lo que está proponiendo el gobierno. Es muy, muy preocupante.
Es creíble cuando el gobierno dice: no, hombre, no los vamos a espiar. ¿Cómo creen? Somos nosotros.
Mira, yo lo que te diría, yo no le creería ni al gobierno más democrático y liberal del mundo. Esa es una posición estratégica que todo ciudadano debe de tener frente a su gobierno. No creerle, no confiar, porque el poder corrompe y el poder no se autolimita. Pero a este gobierno, a este régimen que ya nos demostró una y otra vez que utiliza las herramientas de seguridad para perseguir opositores y perseguir críticos, menos hay que creerle. Ya hoy en día la UIF, que desde mi punto de vista siempre ha sido inconstitucional, que la UIF pueda acceder a nuestra información financiera porque lo hace sin mandato judicial. Bueno, se lo permitimos en su momento al Estado mexicano y veamos cómo lo ha usado para ver cómo los opositores, los periodistas se mueven financieramente sin tener que avisarle a ningún juez. Yo le preguntaría a la gente, ¿cuántos casos se acuerdan ustedes que la UIF ha presentado ante la fiscalía contra los grandes cárteles? ¿Cuántas, sentencias ha logrado la UIF contra un capo criminal por observar sus movimientos financieros? Yo te apuesto que ninguna. Han usado la UIF principalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera, para perseguir a opositores políticos. Lo que estamos haciendo es esta cosa que nunca le debimos haber permitido a la UIF, pues la vamos a hacer ahora por 10. Lo van a poder hacer con telecomunicaciones, lo van a poder hacer a través ahora de la CURP, que nos van a obligar a todos a dar nuestros biométricos. Hoy el gobierno mexicano solo tiene la información biométrica del SAT y la de los pasaportes. Bueno, ahora van a tener la de todos los mexicanos, como si fueran el INE, y van a poder acceder a ella en tiempo real. Imagínense potencialmente que las cámaras de todas las ciudades tengan identificación facial, que puedan trazar cómo hemos hecho trámites con nuestra CURP, etcétera. Yo diría que a este gobierno hay que confiarle todavía menos, porque además eliminó instituciones como el INAI, que justamente vigilaban que las autoridades no abusaran en el uso de nuestra información privada. Ya no hay, se está quitando todos los candados, quieren más atribuciones con menos controles. Así resumiría este paquete de leyes.
Muchísimas gracias, Carlos Matienzo, qué gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, así lo marca el reloj de W Radio.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con gusto, Carlos, actualizo lo que pasa en Miami. El Real Madrid está pegándole a la Juventus 1-0, por ahí del minuto 70, anotación de Gonzalo, el héroe inesperado de este verano merengue, porque, pues, ¿quién iba a pensar en él, no? El Madrid con tantos delanteros, Endrick lesionado, Rodrigo que de pronto está desaparecido, no sabe por qué va a ser vendido o porque no es de las prioridades ponerlo para Xavi Alonso, el nuevo entrenador. El asunto es que Gonzalo ha aprovechado sus minutos, una gran primera ronda y ahora nota de cabeza. Ha ingresado ya Kylian Mbappé a la cancha, ausente los primeros 3 partidos por un problema gastrointestinal que incluso lo llevó a tener tratamiento internado en un hospital en la Unión Americana. Muy sometida a la Juventus, pero solo un gol de diferencia y de pronto, como en ese instante, alguna llegada del cuadro juventino. Quien gane este cotejo, Madrid o Juventus, irá con quien se imponga entre Rayados y Borussia Dortmund esta noche. Partido a realizarse a las 19 horas entre el conjunto alemán, el Dortmund, y Rayados de Monterrey. Hablaremos al respecto en Claro Sports en W a partir de las 3 de la tarde con todo lo que está preparándose para este encuentro que puede ser una cita histórica para clubes mexicanos. Carlos, salto rápidamente al certamen de Wimbledon, al torneo de Wimbledon. ¿Cuántas sorpresas? Voy en orden. Ayer estaban fuera Tsitsipas, Rune, Medvedev. Hoy ha caído también Zverev. Djokovic sufriendo contra Alexandre Mullet, un francés que tiene muy poco cartel. Ganó el primer set, perdió el segundo. En el tercero van muy ajustados. Acaba de romper servicio Djokovic. Por si faltara, Coco Gauff también está fuera y perdió en 2 sets a manos de Yastremska, la ucraniana. Zarazúa, Renata Zarazúa, la mexicana, entra en acción el día de mañana en la actividad que tenemos de este certamen. Por cierto, Perricard ha conectado el saque más rápido de la historia de Wimbledon, desde que hay mediciones, evidentemente. Chécate el numerito, Carlos. 245 kilómetros por hora. 245 kilómetros por hora, el servicio que entra ya al récord del más rápido, evidentemente desde que hay medición. La información, Carlos, mientras el Madrid sigue imponiéndose 1-0 a la Juventus, quedan 20 minutos más lo que compense el árbitro.
Muchísimas gracias, estamos en contacto. Beto Lati, 2:34.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas.
con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. En el New York Times aparece una historia sobre el jeque Mansur, Mansur bin Zayed Al Nahyan. Todo el mundo lo conoce muy bien porque es el dueño del Manchester City, del equipo de fútbol de la Premier League. Su hermano, él es hermano menor, su hermano es el presidente de Emiratos Árabes y él es el vicepresidente de Emiratos Árabes. Pero esta historia trata de lo que sucedió semanas antes de que en Sudán estallara una violentísima guerra civil. Y para esto hay que retroceder 2 años el reloj, a febrero de 2023, cuando resulta que coincidieron en Emiratos Árabes el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, hermano del presidente, hombre de negocios y dueño del Manchester City, coincidieron en una feria de armas en el Golfo Pérsico, él y ni más ni menos que el hombre que se convirtió en el que encabezó el golpe de Estado en contra de Sudán, el líder de las fuerzas rebeldes, de las fuerzas golpistas, que es una guerrilla que se llama Fuerzas de Seguridad Rápida, que es el conocido general Emeti, que en realidad se llama Mohamed Hamdan Dagalo. Y coincidieron ahí, y a partir de ahí, resulta que Emiratos Árabes ha estado impulsando el movimiento rebelde que ha querido tumbar al gobierno de Emiratos Árabes, que logró tumbarlo luego el gobierno formal con el ejército formal de Sudán, dentro de lo que cabe, retomó el control de la capital, Jartún, pero ahorita está dividido el territorio, ¿no? La mitad pertenece al gobierno formal y la mitad pertenece a Hemeti, o sea, a Dagalo, apoyado por Emiratos Árabes. Y lo que dice este reportaje es que instaló Emiratos Árabes un hospital, dizque para ayudar a los heridos en esta brutal y sangrienta guerra civil. Y resulta que este hospital en realidad ha servido como una puerta de entrada para apoyar el golpe de Estado, apoyar la fortuna en tráfico de oro que ha creado el líder de los rebeldes sudaneses, apoyar sus atrocidades generales y suministrarle de dinero, de drones y de armas de alto poder a estas fuerzas de soporte rápido, que se llaman las RSF, por siglas en inglés, de Sudán, acusadas de masacres, de violaciones tumultuarias, de genocidio. Y resulta que hay muchísima evidencia de este apoyo. Hay incluso, se han interceptado llamadas telefónicas regulares, de la inteligencia de Estados Unidos las tiene, entre el general Hamdan y los líderes de Emiratos, incluyendo Sheikh Mansur, que por cierto, acaba de anunciar una inversión de $780 millones para hacer un estadio de fútbol en Queens, en Nueva York, ni más ni menos. Ya que estamos hablando de pactos secretos y siniestros, hoy aparece en la portada del New York Times la historia de Donald Trump con el grupo criminal de la Mara Salvatrucha, la MS-13, que está ubicada pues como un grupo terrorista por parte de las autoridades de los Estados Unidos, como una organización criminal transnacional. Y entonces platica la historia de no solamente de esta pandilla del MS-13 y sus métodos brutales y inhumanos, sino de su líder, Vladimir Arevalo Chávez, conocido como Vampiro, que, pues en pocas palabras, había sido acusado por las autoridades estadounidenses de coordinar asesinatos en 3 países, en México, en El Salvador y hasta en los Estados Unidos. En febrero de 2023, en lo que constituyó un gran triunfo para los investigadores americanos, lo lograron detener a él y bueno, pues fue muy celebrado, etcétera, etcétera. Pero resulta que Donald Trump lo mandó a El Salvador, como parte de este pacto con el presidente de El Salvador, fan de Trump, Nayib Bukele, que ya sabe que tiene esta mega prisión antiterrorista, etcétera, etcétera. Entonces le mandó a 200 migrantes muy peligrosos. Pero lo que hoy revela el New York Times es que hay un pacto secreto entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la organización criminal de MS-13 para calmar al país a cambio de millones de dólares y de privilegios en las cárceles para sus líderes que han sido detenidos. Entonces, lo que cuestiona el New York Times es, al estarle entregando Trump a Bukele, a este líder criminal, pues en pocas palabras le está dando más fichas para que llegue a un pacto que va en contra del objetivo central que dice perseguir Donald Trump y que es, sencillamente, lograr que se acabe esta guerrilla de MS-13, este grupo criminal de MS-13. Oiga, otro tema siniestro que aparece en el propio New York Times. Resulta que los disidentes de la dictadura de Ortega en Nicaragua, ya sabe usted que Daniel Ortega es el dictador de Nicaragua, uno de los países más terribles en términos de notas democráticas de todo el continente, pues muchos se han ido a Costa Rica, ¿no? Y resulta, y cuenta la historia concretamente de un hombre llamado Roberto Samcam Ruiz, que se tomaba muy seriamente las medidas de seguridad. Él, un mayor retirado del ejército nicaragüense, había hablado públicamente en contra de este gobierno dictatorial sandinista de Ortega, había huido a la vecina Costa Rica después de que su nombre empezó a aparecer en los pósters, ¿no?, de los más buscados. Y de hecho, cuando salía a la vía pública en San José, la capital de Costa Rica, se cambiaba las camisas para que no lo siguieran, ¿no?, para despistar si alguien lo estaba siguiendo. Nunca se subía a un camión, solo iba en Uber. Constantemente alertaba a otros activistas antigubernamentales, antigobierno de Nicaragua, que se cuidaran al estar viviendo en Costa Rica, que no bajaran la guardia, que no sintieran que estaban más allá del alcance de la dictadura. A un punto, dijo su esposa, Claudia Vargas, que se volvió totalmente paranoico. Bueno, pues todas estas precauciones no le sirvieron a Roberto Samcam, porque el 19 de junio, dos asesinos, que aparentemente lo siguieron por semanas, irrumpieron en su departamento en San José de Costa Rica y le dispararon 6 veces. Se volvió el 6º asesinato de un disidente nicaragüense en suelo costarricense. Y aquí lo interesante es que el gobierno de Costa Rica está cruzado de brazos. Costa Rica siempre ha sido considerado, pues, un gran ejemplo democrático en el continente, si no tiene ejército. Pero de pronto, pues, llegó un presidente, Rodrigo Chávez Robles, que, pues, es uno de esta camada, ¿no? Derechoso, pero populista, autoritario, que ataca a la Suprema Corte, que quiere desaparecer los contrapesos, que odia a la prensa, ya se la sabe, ¿no? Y entonces este se cruza de brazos. Y en lugar de defender los valores democráticos del continente, en lugar de dar abrigo y protección a los disidentes que encuentran refugio en Costa Rica, el Ministerio de Defensa dice a la prensa, no, cualquier cosa que le pregunten a la presidencia. Y la presidencia manda al Ministerio de Defensa y ahí se van pasando el balón, según lo que reporta el propio New York Times. Oiga, apenas ayer hablábamos en esta misma sección de la primera ministra Pantoktan Shinawatra de Tailandia, que resulta que se había metido en un broncón porque le habían filtrado conversaciones telefónicas en donde hablaba con el hombre que verdaderamente manda en Camboya. Digo, su hijo es el presidente, pero el que manda es el papá. Ella, por cierto, también viene de una familia política en Tailandia. También su tío, si no me equivoco, es el mandamás ahí. Y bueno, pues ahorita ella es la primera ministra. ¡Cayó! ¿Por qué? Porque había en esa llamada, pues se notaba buscando pactos corruptos con Camboya. Pues digamos que mintiendo con respecto a lo que decía la opinión pública, ofreció ella disculpas después de que aceptó que la Suprema Corte de Tailandia la suspendiera 2 semanas como primera ministra por la llamada con este líder camboyano llamado Hun Sen. Ya que aceptó esto, ofreció disculpas por sus modos, por sus métodos, y dijo que pues obviamente esta llamada telefónica no era lo que ella realmente estaba tratando de expresar y que ella hacía todo por su país, ya sabe usted el rollo, ¿no? Pero pues dándole seguimiento a lo que apenas ayer estábamos platicando. Fíjese que aparece una pieza muy interesante en el New York Times sobre cómo los rusos ya no quieren viajar a Estados Unidos. Oiga, y mire que le gastaban los rusos en Estados Unidos, ¿eh? Toda la industria hotelera, restaurantera, de servicio, estaba feliz con el exilio ruso porque gastaban y gastaban en serio, ¿no? Pues imagínese, lujos, restaurantes, caviar, nosotros cuando nos vamos de viajes extrañamos los tacos, ellos extrañan el caviar, ¿no? Pues imagínese, bueno, pues entonces tráigame el caviar y obviamente pues grandes gastos y la champaña, los yates, ¿va? Pues ahora los rusos ya no quieren ir a Estados Unidos porque, pues, por todo este tema de preocupación con Trump. De hecho, el turismo ha caído muchísimo hacia Estados Unidos, de todos los países, ¿no? Europa marcadamente, ahora Rusia también. ¿Y sabe qué tienen de moda? China. Entonces, para un país que, como Rusia, que pues prácticamente antes adoraban todo lo que tenía que ver con Occidente, ahora es común ver coches chinos en las calles de Moscú. Integrantes de la élite rusa contratando nanas chinas para que les enseñen a sus hijos mandarín. Los museos y los centros de arte de la capital de Rusia recibiendo exhibiciones y shows que vienen de China y los oligarcas viajando permanentemente a China. Esta y muchas otras cosas han hecho, y con esto remato, lo que el Financial Times pone en su portada de hoy. Está el dólar en su peor momento desde 1973, más de 50 años. Nada más en lo que va de este año, el dólar ha perdido 10% de su valor frente a las monedas de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente Donald Trump ha sido un ahuyentador del capital extranjero, sobre todo con el tema de los aranceles, pero también con esta hostilidad hacia todo lo que no sea americano. El dólar está en su peor nivel desde 1973, y que esto sirva también para que no se anden colgando la medallita del superpeso como si fuera un gran logro del gobierno mexicano. No, lo que está pasando es que el dólar está débil frente a todas las monedas del mundo por culpa de Trump. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. la información en W Radio. La Fiscalía de Nueva York retiró los cargos por narcotráfico en contra de Ovidio Guzmán, formalizará una declaratoria de culpabilidad y va a colaborar con las autoridades de Estados Unidos. Con indignación, dolor y confiados en que se haga justicia están los familiares de los 386 cuerpos encontrados en un crematorio de Ciudad Juárez, así lo relató en W Radio el fiscal de Chihuahua, César Jauregui.
Cuando llegan los peritos y el personal de la Agencia Estatal de Investigación, comenzamos a ver primero un cuarto lleno de cadáveres apilados unos a otros sin ninguna condición sanitaria. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Cuando vemos que prácticamente todos los cuartos están llenos de cuerpos, todos con una característica. Era obvio de la simple inspección ocular en muchos de los casos que trataba de cuerpos que habían recibido un procedimiento mortuorio o funerario, quizás para poder aguantar la velación, pero muchos cuerpos por el tiempo que ya ha pasado en un estado de descomposición muy alto. La escena es dantesca, Carlos. Algo inconcebible, algo que sinceramente conmueve de una manera muy fuerte a la sociedad de Juárez.
Dijo que pudo tratarse de un fraude de una funeraria que no cumplió con su trabajo para preparar, incinerar y entregar cadáveres.
Me dicen la gente que está ahí de periciales que deben ser de 2 o 3 años para acá, en su gran mayoría. Yo esta mañana me reuní con familiares, porque ya han acudido, obviamente, frente a la noticia, a la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, aproximadamente 89 familias.
Se aprobó la ley de telecomunicaciones. Gema Brajero, muy buena tarde.
Así es, Arely, hace apenas unos cuantos minutos el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 369 votos a favor, 103 en contra y 3 abstenciones, esta reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que recién autorizó el Senado. En esos momentos los legisladores discuten este tema en lo particular. Con esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum se elimina definitivamente el órgano autónomo conocido como el IFT y en su lugar se crea la Agencia de Transformación Digital y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Los diputados de Movimiento Ciudadano se sumaron a los de Morena y sus aliados y votaron a favor de esta minuta, pero los que mantuvieron un fuerte rechazo a lo que han llamado ley censura fueron los del PAN y del PRI. Areli, el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Jaime.
Buenas tardes.
Buena tarde. Y vamos a otras magias, a las verdaderas magias. Tenemos un pase cuádruple para que se vaya con la familia, con los amigos, con su tío, con su tía, con quien usted quiera, este 3 de julio a las 7 de la noche en la Carpa Santa Fe, para Harry Potter, Vision of Magic, un evento y un espectáculo preparado justamente para aquellos que son fanáticos de Harry Potter. ¿Y cómo se los va a llevar? 55 51 66 8900, así de sencillo, participa en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.